Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Padecimientos como la leucemia, linfomas y tumores en el sistema nervioso central son los principales tipos de cáncer infantil en la región sanitaria número 7. Proteger al territorio es proteger las raíces culturales, concluye la Red de Defensa del Maíz. La educación sexual en la adolescencia garantiza una sexualidad responsable, asegura sexóloga. La depresión merma la calidad de vida y está relacionada con el abuso de sustancias e ideación suicida. Mujeres observadoras de aves concluyen a proteger la biodiversidad en la costa sur. Exposición al ruido y el consumo indiscriminado de medicamentos como paracetamol pueden afectar la salud auditiva. Lanza el SECAJ, herramienta para identificar el abuso de drogas en Jalisco. Venta de autos en México crece a 1.9% en junio del 2022. Toneladas de basura flotan en las aguas de Manaos, la principal urbe amazónica. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves ya, 28 de julio del año 2022. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañera Diana Borbón como productora y periodista en este espacio, Gladiola Madera como reportera, mi compañero Fernando García en los controles operativos. Esta mañana de jueves corre la primera semana de este periodo vacacional y esta mañana de jueves, en el que han transcurrido 209 días por transcurrir 156, estamos en la semana número 30 del año 2022. Le invitamos a que se quede con nosotros, le tenemos información que trasciende en el contexto regional, en el ámbito estatal, nacional e internacional. Sean todas y todos bienvenidos, comenzamos con la información a detalle.
Señal local.
Los padecimientos como la leucemia, los linfomas, los tumores en el sistema nervioso central, son los principales tipos de cáncer infantil que se registran en la región sanitaria número 7. La jurisdicción sanitaria 7 con sede en Autlán alertó sobre los principales síntomas para identificar estas enfermedades, que en las y los menores avanza con mayor rapidez que en un adulto, por lo que es de suma importancia detectarla y tratarla oportunamente. Es una especialista que nos habla al respecto de esta situación. Diana Borbón nos tiene la información al respecto.
Las leucemias, los linfomas y los tumores en el sistema nervioso central son los tipos de cáncer infantil más recurrentes en la región sanitaria 7. Así lo informó la coordinadora regional de vacunación de la jurisdicción sanitaria, Lizeth Santana, quien habló sobre los principales síntomas que sugieren la presencia de esta enfermedad en las y los niños. Hemorragias, manchas en la piel, moretones, sangrado en zonas poco comunes, fiebres elevadas de origen desconocido y ganglios inflamados y de tamaño anormal e identificados en áreas no comunes. Estas son señales de alerta.
Una causa específica, precisa, segura no la hay. Se suman varios factores. Hay muchos factores hoy en día, desde estar expuestos a ciertas radiaciones, desde ciertos tóxicos que hay en el ambiente, incluso la alimentación. No hay una causa exacta, factores genéticos también, hereditarios, hay factores comunes de riesgo, pero solamente. De ahí la importancia que tanto los papás, las mamás, los cuidadores de los niños están al pendiente ante cualquier situación rara o diferente que habitualmente se da en la salud de los niños,
Lizeth Santana advirtió sobre la importancia de acudir al médico al identificar cualquiera de los síntomas anteriormente mencionados, pues alertó que el cáncer infantil avanza rápidamente, por lo que el tratamiento para atacarlo debe iniciar desde el primer momento de identificada la enfermedad. Las y los niños con cáncer infantil son enviados al Hospital Juan y Menchaca o al Hospital de Occidente en la ciudad de Guadalajara.
El crecimiento y desarrollo de las células en los menores, en los niños, sobre todo en los menores de 5 años, es, vamos, al 1000 por hora. Va. Así como su desarrollo y su crecimiento ante una célula maligna, pues también va al 1000 por hora. Entonces es muy importante no perder tanto tiempo. Sospecho, yo lo mando directamente a tercer nivel, a esos hospitales donde ya te mencionaba. Uh-huh. Allá incluso no ocupamos sacarle cita, se envía a todos los días a cierta hora, se reciben todos los pacientitos para hacer las pruebas, los exámenes, los laboratoriales necesarios para poder confirmar o descartar el diagnóstico. Uh-huh. Son bien recibidos y entonces inmediatamente se oferta el manejo que pudiera tener estos pacientes. Pues definitivamente los pacientes, su manejo es en un tercer nivel.
La especialista recomienda realizar chequeos en las y los menores al menos durante 2 veces al año. Esto, aunque no existan síntomas relacionados con el cáncer. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Proteger al territorio es proteger las raíces culturales, así lo concluye la Red de Defensa del Maíz. En México y en el mundo, los territorios indígenas se encuentran amenazados por diferentes proyectos extractivos que ponen en riesgo las formas de vida y organización de pueblos originarios. Nuestro compañero Antonio Díaz nos tiene toda la información al respecto.
El territorio es algo más que una superficie terrestre delimitada. Es un entorno en el que seres humanos habitan y se relacionan compartiendo una lengua y cultura. En México y el mundo, los territorios indígenas se encuentran amenazados por diferentes proyectos extractivos que ponen en riesgo las formas de vida y organización de pueblos originarios. Defender el territorio es defender la vida y formas de organización que pueden dar respuesta a las grandes problemáticas que enfrentan las sociedades modernas, pues las comunidades indígenas se han relacionado con su entorno de una manera no destructiva y equitativa, explicó Eva Angelina Robles González, integrante del colectivo por la autonomía de la Alianza Biodiversidad en América Latina y de la Red en Defensa del Maíz.
Si no tiene un espacio físico en el cual desarrollar su idioma, pues ¿dónde lo va a hablar? Entonces es muy importante tener estos territorios compactos, no divididos, para poderse desarrollar como pueblos. Además, estos pueblos, nosotros hemos pensado que los pueblos indígenas pueden tener muchas respuestas a las preguntas que nosotros ahora nos hacemos frente al cambio climático o frente a la devastación ambiental. Entonces, es muy importante que abramos nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón, a escuchar otra manera de relacionarse con el hábitat en el que estamos para poder encontrar soluciones.
Robles González enfatizó que uno de los caminos más importantes para defender el territorio es hacerlo por la vía de los derechos colectivos y bienes comunes, pues luchar por los derechos individuales divide e imposibilita la organización. Los ataques al territorio no se limitan solo a la tierra, también está el ataque a las semillas, al bosque, la diversidad biológica y los conocimientos ancestrales. La especialista concluyó en que la defensa del territorio es responsabilidad de todos.
Y defender el territorio del Valle, del Grullo, Autlán y el Limón es importante y lo podemos hacer desde aquí. Tenemos que parar las quemas en el bosque, tenemos que parar la industrialización del agave. Ya debe de parecernos ridículo a todas y todos que eso suceda. Debe de ser inaceptable que quien se atreva a decir voy a rentar mis 8 hectáreas al agave, que se sienta ridículo. Tenemos que lograr cambiar, decimos nosotros, las narrativas. Tenemos que lograr cambiar esta idea de que es agradable, de que es bonito rentar la tierra y que gratis en 8 años voy a cobrar no sé qué. Pero ¿quién va a restituir ese monte?
Señal Informativa, Antonio Díaz.
La educación sexual en la adolescencia garantiza una sexualidad responsable, esto lo asegura experta. Hablar de educación sexual no incentivará a las y los adolescentes a iniciar su vida sexual temprana. Educarlos dotará de herramientas importantes de información para empoderarlos y para llevar una vida sexual activa responsablemente. El primer canal de comunicación deberá ser el de los padres y madres de familia. Diana Borbón nos informa al respecto.
Entre los principales riesgos que existen ante la falta de educación sexual en las y los adolescentes están los embarazos no planificados, las infecciones de transmisión sexual y el mantener encuentros sexuales sin tener el deseo de hacerlo. Esmeralda Alcaraz Muñoz, sexóloga educativa y terapeuta sexual, compartió que la adolescencia es la etapa en la que se fortalece en mayor medida el deseo sexual. Ante esto, la falta de educación sexual podría derivar en problemas para la o el adolescente, ante la falta de conocimientos que lo ayuden a llevar una vida sexual activa con responsabilidad. Como recomendación principal, la experta compartió que una de las mejores opciones es que las madres y padres sean los principales medios de comunicación sobre la educación sexual.
Y bueno, entonces por un lado, que los papás tuviesen educación sexual sería un regalo maravilloso para los hijos, ¿verdad? Otra, que vivieran en equidad en casa. Entonces también una manera ideal para modelar un aprendizaje es con la vivencia que tienen como papás, ¿verdad? Uh-huh. Y claro, pues estamos el área que nos dedicamos a la educación, que nosotros no damos valores, nosotros damos información científica y las reglas y los límites pues son en casa.
Otro aspecto a resaltar es la importancia de que las madres y padres se reeduquen en materia de educación sexual, puesto que, de acuerdo con la experta, anteriormente este no era considerado un tema relevante, pues lejos de tomar en cuenta su importancia, era visto como un tema tabú.
Y bueno, mi primer recomendación es, me encanta decirlo, ve hacia el espejo, pregúntese, ¿la vida sexual que tiene ahorita de grande le gusta? Si la respuesta es no, porque no estoy satisfecha, satisfecho, aún tengo miedos, aún estando emparejada, no me siento con la libertad de expresar, ¿no?, el placer, etcétera. Yo le diría, entonces, tiene que cambiar su manera de pensar. Uh-huh. Hay que preguntarse, hay que cuestionarse lo que nuestros papás nos dijeron. Uh-huh. Yo les comento que hay quien se quedó en el 1500. Entonces, pregúntese, ¿sí?, si vive en el 1500 o si vive en el 1800 o si vive en el 2000, en los 2000.
Alcaraz Muñoz resaltó que, contrario a lo que se cree comúnmente, hablar de educación sexual no incentiva a las y los adolescentes a iniciar una vida sexual. Educar a las y los jóvenes dotará de herramientas importantes para llevar una vida sexual activa responsablemente, puntualizó la experta. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Hacemos una breve pausa, pero regresamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa, recordando a usted que estamos justamente en esta primera semana del periodo vacacional para la Universidad de Guadalajara y que pues es también una oportunidad para pues sobrecargarnos de buena energía y replantearnos nuestras metas que hemos programado al inicio de año y darle seguimiento en este segundo semestre ya de el 2022. También es importante destacar algunas fechas necesarias, sobre todo para los aspirantes a la Universidad de Guadalajara. Hay fechas que se cumplen ya en estos días para que concluyan sus trámites ante el registro de control escolar. Lo pueden hacer en línea y subir todos sus documentos antes del 31 de julio. Es muy importante para los aspirantes a el Centro Universitario de la Costa Sur, una de las carreras que oferta este centro universitario. Estamos de regreso y le tenemos más información. La depresión merma la calidad de vida y está relacionada con el abuso de sustancias e ideación suicida. La depresión puede convertirse en un problema de salud serio. Es distinta de las variaciones habituales del estado de ánimo y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana. Esto puede causar sufrimiento a la persona afectada y alterar sus actividades laborales, escolares, familiares, es decir, el desarrollo natural de las personas. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, quien nos tiene toda la información al respecto, y es necesario conocerlo en manos de un experto para saber cuáles son esos síntomas de depresión que definitivamente, como escuchamos, merma la calidad de vida de las personas y su pleno desarrollo. Vamos a los pormenores.
La depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, se estima que afecta a un 3.8% de la población, incluidos un 5% de los adultos y un 5.7% de los adultos de más de 60 años. A escala mundial, aproximadamente 280 millones de personas tienen depresión. La depresión es distinta de las variaciones habituales del estado de ánimo y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana. Puede convertirse en un problema de salud serio, especialmente cuando es recurrente y de intensidad moderada a grave. Puede causar gran sufrimiento en la persona afectada y alterar sus actividades laborales, escolares y familiares, informó Alejandra Ponce, promotora de salud mental en CISAME Autlán.
Sabemos que hay cuestiones en nuestro cerebro que son neurobiológicas, que nos hablan de la voluntad, de las ganas de hacer cosas. Cuando hay depresión, hay falta de energía, y no es que no pueda o no es que, es que de verdad la falta de energía es un proceso que es importante. Yo les digo que es importante ir entrenando a nuestro cerebro a ese acúmulo de energía. Problemas para dormir, aunque esté muy cansada y aunque esté falta de energía, también hay problemas para dormir. Y hay dos cosas que puede haber en aumento o puede haber disminución: el dormir y el comer.
La especialista explicó que la depresión está relacionada con el abuso de alcohol y otras sustancias utilizadas para ocultar el malestar, también con la ideación suicida. Cada año se suicidan más de 700.000 personas. El suicidio es la cuarta causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años.
Algo que nos empieza a llamar la atención es que está muy relacionada la depresión con dos cositas: con el abuso de alcohol o de sustancias, que algunas veces sería la forma en la que ocultamos que nos sentimos mal, que de repente nos han enseñado que la salida a ciertas emociones son consumos. Por ejemplo, me siento muy feliz, no sé qué hacer con tanta felicidad, me tomo unas cervezas. Pero después me pasa que me siento triste y no sé qué hacer con tanta tristeza, me tomo unas cervezas. Entonces, no nos han enseñado a qué hacer con las emociones. Y bueno, esa es una de las cosas, el tener consumos. Y la otra cosa es pensamientos de muerte. Pensar que estaría mejor que yo no estuviera, cómo serían las cosas sin mí.
La depresión es el resultado de interacciones complejas entre factores sociales, psicológicos y biológicos. Quienes han pasado por circunstancias adversas, tales como desempleo, luto y eventos traumáticos, tienen más probabilidades de sufrir depresión. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Le tenemos más información. Mujeres observadoras de aves contribuyen a proteger la biodiversidad en la costa sur. La observación de aves se ha convertido en una actividad importante en las regiones Costa Sur y Sierra de Amula, donde desde el Centro Universitario de la Costa Sur, a través de investigación, a través de actividades académicas, se promueven estas acciones que ayudan justamente a la protección de los recursos naturales, en este caso a la cultura y prevención y protección de las aves. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores al respecto de este tema de gran importancia.
Científicas, educadoras ambientales, guías de turismo, divulgadoras de la ciencia y promotoras comunitarias que pertenecen al grupo Amazilias, red de observadoras de aves en México, impulsan proyectos que permiten la conservación de los recursos naturales mediante la aplicación de ciencia ciudadana con aves en la costa sur de Jalisco. La ornitóloga Saraí Contreras Martínez, investigadora del Centro Universitario de la Costa Sur, mencionó que en la región existen mujeres especialistas certificadas en el monitoreo de aves que contribuyen en la investigación y capacitación sobre el cuidado de la biodiversidad.
El que estemos certificadas nos ayuda bastante a la hora de, por ejemplo, pedir los permisos a través de la Secretaría del Medio Ambiente, nos permite ofrecer cursos de capacitación, también nos permite el poner en los artículos científicos, pues, todos nuestros estudios, porque tienen una validez de monitoreo de las aves que está certificada.
La especialista indicó que el trabajo de las mujeres en este campo ha sido complejo y con poco reconocimiento, por eso la necesidad de unirse con observadoras de aves abarcando varias temáticas. La inseguridad generalizada en nuestro país es una de las principales amenazas que enfrentan.
Entre nuestros retos es no replicar los sistemas patriarcales. Queremos avanzar con sororidad. Una amenaza también que vemos muy grande es la inseguridad en nuestro país. El salir a observar aves es una pasión, una actividad que invita al público a sentirse conectado con la naturaleza, una actividad que aporta mucho a la ciencia y que lo puede hacer el público en general. Sin embargo, a veces se torna peligroso esta actividad por la inseguridad que vive nuestro país.
Mujeres observadoras de aves en la región han contribuido con estudios y guías para conocer la diversidad de aves en Manantlán y Sierra de Tapalpa, han creado grupos de turismo naturaleza y proyectos de participación ciudadana para recuperar espacios naturales. La Red Amazilias está formada por 56 mujeres ornitólogas, educadoras ambientales, guías de turismo, divulgadoras científicas y representantes de instituciones gubernamentales y organizaciones civiles, mismas que se encuentran distribuidas en 18 estados de la República Mexicana. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana le informo que la exposición al ruido y al consumo indiscriminado de medicamentos como el paracetamol pueden afectar la salud auditiva. La exposición al ruido está generando estragos en jóvenes. De acuerdo con resultados de audiometrías hechas en los Centros Universitarios de Ciencias Económico-Administrativas, por sus siglas CUCEA, de Ciencias Exactas e Ingenierías, el CUCEI, y de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, el CUCBA, hay casos que registran una disminución importante en su capacidad auditiva. Algunos tienen acúfenos, que implican una percepción de ruido en los oídos o en la cabeza, sin que exista una fuente exterior de sonido, lo que es una alerta de que el oído está siendo afectado por el ruido. La directora del Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas del CUCBA, la doctora Marta Georgina Orozco Medina, en rueda de prensa para hablar sobre las acciones e investigaciones que han emprendido académicas y académicos de dicho plantel para cuidar el medio ambiente, habló sobre los efectos del ruido en la salud humana. La académica mencionó que hay jóvenes que tienen 25 años con una salud auditiva de una persona ya mayor de 60 años, lo que es lamentable. Dijo que el ruido está presente en todos los cruceros donde hay tráfico pesado, incluyendo tráfico de carga, y en los que hay autobuses. Pero no son la única fuente de este contaminante, pues cuando una persona grita para ser escuchada, genera también ruido y hay un tipo de exposición voluntaria a este contaminante, como el caso de una persona que oye los audífonos a todo volumen durante muchas horas, asiste a conciertos musicales en volumen alto y escucha cerca de las bocinas. El ruido es un contaminante que ocasiona efectos negativos en la salud humana. Uno es la interrupción del sueño por exposición al ruido. Por ende, las personas pueden tener consecuencias directas en el sistema inmunológico, con una disminución en su eficacia, y esto vuelve a la gente presa fácil de enfermedades por causa del ruido. Además, puede afectarse también la salud auditiva y los sistemas gastrointestinales, sistema nervioso, el sistema circulatorio, digestivo, entre otros, que sin duda afectan la salud de las personas. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal Estatal.
En la señal de nuestro estado de Jalisco lanza el SECAJ, herramienta para identificar el abuso de drogas en Jalisco, como parte de las estrategias para prevenir y atender las adicciones en el estado de Jalisco. El SECAJ, que es el Consejo Estatal contra las Adicciones en Jalisco de la Secretaría de Salud, presentó la herramienta de consulta para la planeación y toma de decisiones en materia de prevención, capacitación, tratamientos y rehabilitación del consumo de drogas. El responsable de la vigilancia e inteligencia en salud de la Secretaría de Salud Jalisco, Roberto Carlos Rivera, destacó el interés de Jalisco por impulsar estrategias que permitan enfrentar la problemática asociada al abuso de sustancias tóxicas y problemas de la salud mental, respetando los derechos humanos, con equidad de género y evitando cualquier tipo de discriminación o estigma, tanto en las actividades de tipo preventivo como en el tratamiento y en la rehabilitación. Por su parte, el jefe del Departamento de Vigilancia Epidemiológica del SECAJ, Luis Javier Robles Arellano, expuso que aunque el acceso a los datos es abierto al público en general, está dirigido sobre todo a los tomadores de decisiones para que conozcan las particularidades de los usuarios y detecten factores de riesgo, así como los contextos que es prioritario intervenir. La herramienta tiene información de cada una de las regiones sanitarias y se pueden hacer cruces de variables para conocer lo que sucede en cada región sanitaria. Si se desea conocer, por ejemplo, el uso de metanfetaminas y así conocer en este sistema el de otras jurisdicciones, apuntó así Robles Arellano. Destacaron que las principales drogas de inicio son el alcohol, el tabaco, la marihuana y las metanfetaminas. Información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Ventas de autos en México crecen a 1.9% en junio del 2022. La industria automotriz mexicana reportó al cierre del mes de junio de este año la venta total de 90.368 vehículos ligeros nuevos, es decir, 1.690 automotores más en comparación con los 88.688 desplazados durante el mismo mes del año pasado, lo que representa un incremento del 1.9% de acuerdo con el avance de resultados del registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros. Publicado esto por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Con base a datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, en el acumulado de enero a junio del presente año, se comercializaron 518.424 unidades, lo que representa una reducción del 0.4% con respecto a las 520.524 desplazadas en el mismo periodo del 2021. En el sexto mes del 2022, el top 10 de las 10 marcas más vendidas en México, Nissan se mantuvo en primer lugar con 16.9% de participación de mercado, seguida por General Motors con 14.7%. A pesar de mantener el liderazgo en ventas nacionales, Nissan registró una caída en junio de 19.6% al vender 13.975 unidades frente a las 17.383 que comercializó en el mismo mes del año anterior. Lo mismo pasa en el acumulado enero-junio, cuando la firma japonesa tuvo un descenso de 19.3% al vender 87.592 vehículos contra los 108.600 que desplazó en el mismo periodo del 2021. En contraparte, la firma inglesa MG Motor mantuvo un séptimo lugar en el ranking de las marcas más vendidas y tuvo un crecimiento de 150.6% en junio, al pasar de 1.600 unidades al año pasado de 4.009 en este 2022. Información que destaca y da a conocer en su página electrónica el diario La Jornada. Es momento de una breve pausa, pero regresamos con más información.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Nos acompaña en la cabina Tania Montserrat Rayas Peña desde su consultorio Nutrición Inteligente. Ella es nutrióloga y educadora en diabetes, a quien me da mucho gusto saludar en esta ocasión. Tania, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias y bueno, te agradezco mucho la invitación, es un placer estar aquí con ustedes.
Pues gracias, el tema que estaremos abordando esta mañana es justamente orientación información y que nos des algunas recomendaciones ahora a propósito del periodo vacacional. También sabemos que hay que cuidar nuestra alimentación porque luego pensamos que es un descanso y bueno, pues a libre albedrío las decisiones. Pero bueno, me gustaría que nos orientes, nos compartas información de la importancia de cuidar nuestra alimentación durante este periodo vacacional.
Claro que sí. Mira, como lo has comentado, a veces creemos que vacaciones, pues también son un periodo vacacional en cuanto a la alimentación, ¿verdad? Creemos que no va de la mano decir vacaciones o salir a algún lugar, a la playita, a las montañas. Creemos que no va de la mano con la cuestión de alimentación saludable o con la palabra dieta, ¿verdad? A veces lo vemos como muy alejado cuando va completamente de la mano. Al contrario, creo que es un momento muy adecuado para poner en práctica todo lo aprendido y pues para cuidarnos todavía un poquito más.
Justamente eso es la dieta, es una educación permanente, son hábitos saludables, ¿no?
Así es.
¿Cuáles son las recomendaciones para quienes nos están sintonizando y que tal vez ya vayan en camino de viaje o que nos estén escuchando y tengan planeado darse este tiempo? ¿Qué es lo recomendable o qué debemos hacer nosotros ante un periodo vacacional con respecto a nuestra alimentación?
Claro que sí. Mira, como lo comentas, debemos de tomarlo en cuenta desde antes de salir porque es muy importante el viaje y también el destino, ¿no? Así que podemos prepararnos durante el viaje para empezar. Si vamos en carro, bueno, ¿qué puedo hacer? Tratar de llevarme mis snacks saludables desde casa para evitar pararme en alguna tienda de autoservicio, evitar comprar, bueno, cosas que ya sabemos que no son nada saludables. Puedo llevarme mi cafecito preparado desde casa, mucho mejor, en lugar de llegar a alguna tienda y comprarlo con bastante azúcar. Me llevo mi agua natural, por supuesto, mi botella. Incluso también puedo llevarme algún suerito para evitar deshidratarme. Llevarme alguna fruta, algún lonche, si sé que el viaje es largo, ¿verdad? Para evitar estarme parando, llegar y comprar, pues lo primero que se me cruce, ¿no? Entonces creo que eso es lo principal durante el viaje, ver si voy a necesitar comer algo o no.
Incluso hasta económico nos puede salir eso.
Claro que sí, mucho mejor.
Hay que hacerlo planeado, ¿no?
Y mira, también si tenemos niños chiquitos en casa, bueno, esto resulta también más importante. Mejor les llevo su frutita, su verdura picada y de esta manera evito pararme y estarles comprando pues otros alimentos que no los vayan a nutrir.
Bueno, aunque vamos a otros lugares y se nos antoja lo que vemos en otros lugares, en este caso, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, fruta que tal vez no tengamos a la mano normalmente o habitualmente y que lo vemos pues a nuestro paso, ¿cuáles son las decisiones que hay que tomar al respecto?
Claro que sí, mira, hay lugares donde pues no podemos llevarnos nuestro lonche, no podemos llevarnos nuestra frutita, pero podemos comenzar a distinguir principalmente, entre los lugares o restaurantes a los cuales podemos llegar. Ahorita es una temporada que las temperaturas están muy altas y si a esto le añadimos que los lugares no están limpios, podemos enfermarnos fácilmente fuera de casa. Entonces, lo principal sería buscar un lugar que esté adecuado, que sea limpio, que las instalaciones, bueno, sí cumplan con los requerimientos sanitarios para evitar enfermarnos. Y la segunda sería, si ya localicé ese lugar que está limpio, bueno, ver todas las opciones que tenemos, si son encaminadas a lo saludable o de plano no hay nada. Casi siempre si encontramos restaurantes, bueno, donde nos dan varias opciones y de seguro encontraremos por ahí alguna ensaladita, algún alimento que no sea tan grasoso, que no contenga tantos azúcares. Entonces sí debemos de poner en práctica estos conocimientos, como te digo, para poder distinguir.
En cuanto a las frutas de temporada, ¿qué es lo que se recomienda hacer? Porque sabemos que este tiempo trae otras frutas que habitualmente no tenemos durante el año, ¿no? En este caso, ¿cuáles son las frutas recomendadas ingerir en otros lugares si es que vamos a pasear y vemos otras cosas?
Claro que sí. Fíjate que las frutas y verduras de temporada, bueno, para eso están en este tiempo, ¿no? Como su nombre lo dice, de temporada, porque nos van a aportar tanto las vitaminas como los minerales que necesitamos en esta época del año para evitar enfermarnos. Está el mango, como lo comentas, están los nances, por ejemplo. Entonces, no hay que tenerle miedo a las frutas, podemos consumir de todas, preferible que comas 2-3 porciones de fruta al día, hasta 4, en lugar de tomarte alguna bebida azucarada o en lugar de comprarte algún otro alimento, pues que contenga más azúcar, ¿no?
Muy bien. Y preferir aquellas que tengan menos azúcar, ¿no?
Claro.
Justo en esta temporada de la que estamos hablando, ¿qué alimentos son los más recomendables ingerir y cuáles son los que debemos evitar?
Okay. En cuanto a los más recomendables, ya lo has comentado, frutas y verduras de temporada, el agua natural no debe de faltar. Hago mucho hincapié en esto porque es muy, muy fácil encontrarnos deshidratados, y más cuando salimos de vacaciones, porque se nos olvida llevarnos la botella o porque ya no encontramos un lugar cerca para poder comprar agua natural. Lo que debemos evitar. Bueno, aquí sería importante, como te comento, ver que los lugares sean limpios, evitar lugares que estén sucios, que estén muy a la intemperie, para que no vayan a contaminarse fácilmente. Y otra cosa bastante importante a recalcar sería, si tú ya vives con una enfermedad crónica, si tú sabes que padeces, llámese diabetes, hipertensión, colesterol o triglicéridos elevados, y sabes que debes de cuidarte, entonces no son unas vacaciones de la dieta, porque entonces regresamos a casa, bueno, ya descontrolados, con unos kilitos de más, o llegamos ahora sí que deprisa con la nutrióloga queriendo que nos ponga dieta. Así que aquí lo importante sería seguirnos cuidando, ¿verdad? No dejar de lado esta parte de los alimentos que son para mí saludables.
O que improvisar dietas que son muy sacrificadas o buscar otras alternativas no tan adecuadas en los hábitos. ¿Cómo balancear lo que comemos en estos tiempos en que definitivamente se dan las reuniones familiares con los amigos, salimos a comer a los restaurantes? ¿Cómo hay que pensar y tomar esas decisiones saludables?
Sí, mira, como lo comentas, esta palabra se me hace muy adecuada, balancear. Porque entonces nos habla que sí puedo darme un gustito, pero no debe de ser diario, ¿verdad? O sea, sí me voy a cuidar, pero también puedo comer algún alimento diferente en mi dieta alguna vez por semana, una vez por quincena, etcétera. Entonces, sí se vale comer otro tipo de alimentos, pero ¿qué puedo cuidar? Bueno, punto número uno que se me hace muy importante serían las bebidas. Porque generalmente trato de cuidar mis alimentos, pero se me olvidan las bebidas. Y creo que las bebidas son cero calorías, son cero azúcares, y me tomo de todo. Entonces, cuidar las bebidas, evitar los refrescos, evitar abusar del alcohol, preferir aguas frescas, preferir aguas naturales, ¿no? Ese sería algo muy importante. Lo siguiente sería, por ejemplo, bueno, si ya saliste, si ya realizaste otra comida que no fue bastante saludable, entonces evita el postre, por ejemplo, porque probablemente ya te consumiste todas tus calorías en la comida, así que pues ya no nos va a tocar el postrecito, se pudiera hacer. Y otro tip que pudiera ser también algo importante sería en cuanto a las porciones. Hay personas que ya conocen las porciones que deben de consumir en su día, entonces sería cuestión de ponerlo en práctica. Pero si tú no conoces tus porciones, entonces lo que puedes hacer así de rápido sería consumir la mitad de lo que normalmente consumes. ¿A qué me refiero? Que si nos invitaron una pizza y normalmente me como dos cachos, bueno, me como uno, ya estoy reduciendo. Si me tomo un refresco, pues me tomo la mitad de ese refresco, ¿no? Y así sucesivamente para evitar pues cargarle mucho a las grasitas, a los azúcares, a las calorías.
Claro. También sabemos que durante el periodo vacacional nos exponemos a espacios de tiempo prolongado entre comidas. ¿Cuáles son esos alimentos o snacks que recomiendas que llevemos en dado caso de que pues esos trayectos sean largos o el paseo sea muy extenso, sea largo y que no tengamos los alimentos en el momento? ¿Qué es lo recomendable hacer?
Sí, mira, podemos llevarnos desde casa algunas frutitas que no sea necesario ni partirlas ni picarlas, solamente me las llevo lavadas, por ejemplo, las manzanas, los nances, las uvas, son cosas muy fáciles que no se me van a echar a perder tampoco en el camino. Otra cosa, si tengo más tiempo, por ejemplo, y quiero llevarme más preparada, pues sería como verdurita picada. Pepino, jícama, zanahoria, como botanita, está excelente. Muy fresco, ahorita pues para esta temporada. Puedo llevarme algún otro snack de otro tipo, como por ejemplo algunas galletas de avena, alguna barrita integral. Claro, siempre y cuando busque que sea reducida en azúcares, reducida en grasas, o incluso si me gusta cocinar, puedo hacerlo yo mismo, ¿verdad? Buscar alguna receta que sea saludable, y entonces esto me puedo llevar de snack, tanto para mi adulto como para los chiquitos.
Tania, los espacios de tiempo prolongados sí no son recomendables, ¿verdad?
Así es. Hay que tratar de evitar ayunos prolongados. Eso es bastante importante. Por dos cuestiones. Una, Si paso 4 o 5 horas de viaje sin consumir ningún alimento, entonces voy a llegar al restaurante o al lugar donde vaya a comer con muchísima hambre y puedo llegar a comer el doble de porciones de lo que normalmente comería. Uh-huh. Y la segunda sería, claro que también se ven modificados otros factores, por ejemplo, la glucosa nos puede bajar, nos podemos sentir mal y también nos va a descompensar un poco. Entonces, sería a lo mejor llevarte tu snack, aunque sea una frutita, y con eso ya la libramos.
Es cuando nuestro cuerpo aprovecha todas las grasas que le demos en el momento, el primer alimento que caiga, ¿no?
Sí, y luego, bueno, ¿para dónde se nos va? Se nos guarda la grasita.
Sí, sí, sí. También es importante que nos recomiendes, por favor, si es que decidimos salir de viaje y solo encontramos comida rápida, ¿qué es lo que debemos decidir en el momento con respecto a los alimentos que son, pues así, comida rápida que encontramos al paso?
Claro que sí. Mira, aquí entra un punto muy importante de la educación, que sería revisar etiquetas nutrimentales y los sellos. Ahorita está este punto de los sellos en cualquier producto que ya esté procesado y que encontramos en cualquier tienda. Entonces, ¿cuáles son? Son los octágonos que encontramos de color negro en todos los productos empaquetados al frente del producto. Estos sellos van a ser alto en azúcares, alto en calorías, alto en sodio. Entonces, si tú ya checaste ese producto, ya lo tienes en tus manos y viste que tiene todos los sellos, de preferencia mejor ni siquiera te lo lleves, uh-huh, porque entonces quiere decir que contiene todo lo malo en exceso. Uh-huh. Así que punto número uno sería, mientras menos sellos tenga, va a ser un poco más saludable. No, uh-huh, quiere decir que sea 100% saludable, pero va a ser una mejor alternativa, ¿no? Uh-huh. La otra opción sería, si tú ya aprendiste a leer etiquetas, bueno, entonces revisa etiquetas y ve qué porción te toca del producto. Esa sería otra opción. Ya así de plano, no podemos revisar etiquetas o son alimentos, porque bueno, en los alimentos ya preparados no vamos a encontrar una etiqueta, ¿verdad? Que nos lo diga. Entonces sí debemos de revisar si mi platillo va acompañado de verduras, si contiene alguna porción de fruta o si no en el agua fresca, uh-huh, si mi proteína, bueno, es limpia, por ejemplo, que la carne no esté muy grasosa, y también con qué lo voy a acompañar de cereal, si voy a preferir tortillas, si voy a preferir tostadas, si voy a preferir arroz, pero siempre tratar de que sea uno solo y no combinar todos, ¿verdad? Uh-huh. Esas serían como las opciones o los tips que podemos tomar en cuenta.
Uh-huh. De estas elecciones que tenemos y estas decisiones que tendremos que hacer con nuestros alimentos, pues siempre vamos a tener curiosidad por lo nuevo que se nos ofrece en los lugares a los que visitamos, ¿no? Ahí es donde hay que estar pendientes de lo que vamos a ingerir.
Sí, debemos, como te comento, bueno, vamos a checar el platillo. Incluso hay algunos restaurantes donde en la misma carta podemos revisar cómo van preparados, uh-huh, podemos preguntar, no está de más, ¿verdad?, qué contiene este platillo. Si hay algo que yo no voy a necesitar, ¿sabes qué?, no me pongas arroz, con pura tortilla lo voy a acompañar. Uh-huh. Entonces sí debemos de tomar decisiones que sean inteligentes a la hora de consumir nuestros alimentos, uh-huh, porque al final de cuentas, que esté de vacaciones no significa que no voy a nutrir mi cuerpo, uh-huh, ¿verdad? Muchas veces regresamos de vacaciones y aparte de, bueno, traernos algún kilito de más, también podemos traernos enfermedades o también podemos llegar, bueno, con nuestro estómago y nuestros intestinos deshechos, ¿verdad? Uh-huh. Ya con la colitis, con la gastritis o con el estreñimiento.
Y bueno, a los malos hábitos nos vamos a acostumbrar rapidísimo.
Así es.
En cuanto a los ejercicios, si es que hay oportunidad o posibilidad de continuar esta parte de entrenamiento, de ejercicio, ¿también es recomendable?
Sí, claro que sí. Mira, si vamos, por ejemplo, a la playita, ahorita se me ocurre, ¿no? Nos ponemos a nadar, nos ponemos a caminar en la playa, entonces aquí vamos a hacer ejercicio. Uh-huh. Si vamos y hay alguna alberca, también podemos ponernos a nadar. Si vamos a alguna montaña, algún lugar que sea sierra, pues nos vamos a caminar, nos vamos a conocer el pueblito caminando, lo menos que se pueda utilizar el auto o los autobuses. Así que podemos buscar maneras de estar activos todo el tiempo. Claro que sí las hay. No es pretexto salir de vacaciones.
¿Eso nos permitiría darnos esas escapes en los alimentos o no se puede cuando decimos es que voy a caminar o voy a hacer un poco más de ejercicio?
Okay, bueno, mira, pudiera ser una opción porque sí me estoy manteniendo activa y bueno, digo, ya camino un poquito, voy a comerme una nieve porque me dio ganas, ¿no? Okay, sí se puede hacer, pero no hay que tomarlo siempre como una excusa, porque a veces lo llegamos a tomar como excusa, ¿no? Es decir, ya hice ejercicio, ahora me toca recompensarme con esto. Entonces, no se vale utilizar como recompensa, pero más de una vez, claro que sí, nos va a ayudar, o al menos nos va a poder mantener, poder balancear, pudiera decir.
Son estas recomendaciones que nos hace Tania el día de hoy, pues algo más que consideres importante y relevante compartir con nuestros radioescuchas de este tema de cómo cuidar nuestra alimentación y balancearla durante el periodo vacacional.
Bueno, solamente disfrutar, también podemos disfrutar otros alimentos cuando salimos fuera de casa, ¿verdad? Platillos tradicionales de algún otro lugar, y claro que sí los podemos consumir, pero siempre y cuando mantener un equilibrio en lo saludable. No dejar de lado esa vocecita que nos está diciendo todo el tiempo, te hace falta las verduras o te hace falta las frutas o sabes que toma más agua natural. Solamente eso.
Muchas gracias por estar acompañándonos esta mañana, Tania Montserrat Rayas Peña, quien es nutrióloga y educadora en diabetes.
Estoy aquí en Autlán, mi consultorio tiene domicilio en la calle Corona Araiza, número 184B, o puedo dejar mi número de teléfono, 317-38-947-84.
Muchas gracias por lo pronto por compartirnos estas recomendaciones muy valiosas para seguir cuidando nuestra salud y tomar buenas decisiones durante este periodo vacacional. Muchísimas gracias.
Te agradezco mucho.
Gracias. Vamos nosotros con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Señal Internacional.
Toneladas de basura flotan en las aguas de Manaos, el principal urbe de amazónica. Es una imagen difícil de creer. Enormes y pestilentes alfombras de basura flotante se acumulan en ríos y canales de Manaos, la principal urbe de la Amazonía brasileña. Escuchemos con atención.
Enormes alfombras de basura se acumulan en ríos y canales de Manaos, la principal urbe de la Amazonía de Brasil. Desde un puente de São Jorge, una barriada pobre al oeste de la ciudad, se ven montones de residuos como botellas, botes de plástico y partes de electrodomésticos acumulados en las aguas.
También la gente que vive en los márgenes aquí tira la basura directo a los igarapés. Poca gente la tira a la basura, creo que un 20%. El resto la tira todo al igarapé. Es gente que no ayuda a conservar la naturaleza.
Del río Negro se sacan los desechos con canoa y se usa una balsa recolectora. Con la crecida del río en esta época del año, la basura llega a enredarse en las ramas de los árboles.
Si la población fuera consciente de no tirar al igarapé, el gobierno de la ciudad está haciendo su parte, pero lamentablemente la población todavía le debe a la sociedad este cuidado. Porque toda esta basura aquí puede contaminar nuestro río Negro. Nuestro río Negro es muy rico en la ciudad, por lo que la conciencia de la población sería muy gratificante para nuestra ciudad.
En Manaos, cada día la brigada municipal recoge 30 toneladas de basura que enturbian las aguas de ríos, canales, costas y playas. En algunos puntos los desechos son tantos que ni se alcanza a ver el agua. El problema se repite cada año con el fin de la época de lluvias, pero se ha agravado. Entre enero y mayo de 2022, la municipalidad recogió unas 4.500 toneladas de desechos lanzados al agua por los habitantes de la ciudad. Además, si la ciudadanía no tirara basura a los cuerpos de agua o a la calle, Manaus ahorraría los $190,000 mensuales que gasta en limpiar.
Señal Cultural.
Y nos vamos ahora con una propuesta de Phil de Bolsillo que nos hace Elena Castillo para disfrutar, que tiene por ahí un espacio de su tiempo y retroalimentar el conocimiento, pues aquí le podemos, a través de esta cápsula de Fil de Bolsillo, pues recordar algunas recomendaciones que pudieran servirle. Vamos con esta Fil.
Hola, ¿qué tal? Soy Elena Castillo y les doy la bienvenida a esta sección dedicada a la literatura. Sé que estamos en una época en donde todos deseamos perseguir nuestra felicidad al estilo Joseph Campbell y su famoso viaje del héroe, como en las películas, encontrar nuestros sueños y sentirnos satisfechos con la vida. Pero en esta ocasión quiero recomendarles un libro que habla de todo lo contrario, de la tristeza. Se titula Ordesa y está escrito por una de las plumas contemporáneas más extraordinarias en lengua castellana, Manuel Vilas. Un trabajo publicado en 2018 y que se ha convertido en su obra más personal, pues se atrevió a hablar de su vida y recuerdos desde una mirada nostálgica y depresiva. Ordesa ha sido muy bien recibida por la crítica y se ha convertido en todo un fenómeno en España. Se vendieron más de 100.000 ejemplares en un año y se ha traducido a 14 idiomas. Sin embargo, también ha recibido muchas críticas precisamente por el desgarro y la emoción con que está escrita. He leído a gente que la ha encontrado monótona y repetitiva y sí creo que puede ser difícil para muchos lectores. Sin embargo, Vilas es considerado uno de los mejores poetas en la actualidad y Ordesa tiene esa calidad literaria que te permite disfrutar cada página de este libro aun cuando no te sientas identificado con su aflicción. También le aplaudo su decisión de hablar desde el dolor. A nadie nos resulta fácil reconocernos tristes. Por alguna razón nos hace sentir vulnerables o expuestos y es mejor esconder la desolación donde nadie más la vea. Es un libro de memorias desordenadas, pues pasa de un recuerdo o de un acontecimiento a otro, que son descritas desde la perspectiva de un hombre de 52 años, recién divorciado, que intenta superar sus problemas de alcoholismo y a quien le pesa profundamente la muerte de sus padres. Y desde esa mirada todo parece estar pintado de amarillo. Para él, el amarillo es el color del dolor. Les comparto un fragmento del autor hablando acerca de lo que le llevó a publicar Ordesa.
A primeros del año de 2018 publiqué una novela que era el relato de la historia de mi vida. Ese libro se convirtió en un abismo. Dentro de ese libro habitaba la historia de mi familia, Bach y Wagner, mi padre y mi madre. Metí a mi familia en un libro que tenía música y es la cosa más hermosa que he hecho en la vida. ¿Estás loco?, me dijeron muchos. No, es solo amor, contesté. Solo amor y necesidad e ilusión. Cuando hablas de tu familia, esa familia regresa a la vida. Si escribía sobre mi padre y mi madre y lo que fuimos, volví al ayer y era poderoso y bueno. Eso era todo. Eso fue lo que hice.
Como dice la contraportada, Ordesa habla sobre la necesidad de levantarnos y seguir adelante cuando nada parece hacerlo posible, cuando casi todos los lazos que nos unían a los demás han desaparecido o los hemos roto y sobrevivimos. Ordesa, de Manuel Vilas, está publicado por la editorial Alfaguara y lo pueden adquirir en las principales librerías. Soy Elena Castillo, agradezco mucho su atención y los espero la siguiente semana. Saludos.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de jueves, ya 28 de julio del año 2022. Los padecimientos como la leucemia, los linfomas y los tumores en sistema nervioso central son los principales tipos de cáncer infantiles en la región sanitaria número 7. Proteger al territorio es proteger las raíces culturales, así lo concluye la Red de Defensa del Maíz. La educación sexual en la adolescencia garantiza una sexualidad responsable, así lo asegura sexóloga. La depresión merma la calidad de vida y está relacionada con el abuso de sustancias e ideación suicida. Mujeres observadoras de aves contribuyen a proteger la biodiversidad en la costa sur de Jalisco. En la señal universitaria, exposición al ruido y el consumo indiscriminado de medicamentos como el paracetamol pueden afectar la salud auditiva. En la señal estatal lanza el SECAG, herramienta para identificar el abuso de drogas en Jalisco. Ventas de autos en México crecen a 1.9% en junio del 2022.
Toneladas de basura flotan en las aguas de Manaos, la principal urbe amazónica.
Long time putting up with people, putting on my best face. It's only normal when you start things in the wrong way. It's only 4 o'clock and still it's been a long day. I just wanna get.
Bien, muchas gracias por el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Deseamos que tenga un excelente jueves ya y que esté disfrutando plenamente de este merecidísimo descanso en esta primera semana del periodo vacacional. Yo me despido a nombre de todo este gran equipo humano que ha hecho posible este espacio de información y nos escuchamos el día de mañana. Me voy a despedir con esta frase de Pitágoras. Dice, educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida. Que tenga usted un excelente día. Continúe con nosotros.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.